pegando al mundo entero, especialmente en estos días. Quiero hablar sobre la plaga del temor. El temor no es virus, pero es contagioso. Ustedes han oído lo que está pasando en Egipto en estos últimos días. Lo que está pasando en Egipto, creemos que es un cuadro profético de los últimos días. Este primer ministro tiene 30 años de estar como encabezado del país de Egipto. Él ha tenido más o menos buenas relaciones con los Estados Unidos. Y cuando los Estados Unidos se consigue un amigo, siempre van a proveerles armamento. De modo que Egipto tiene mucho, mucho armamento que los Estados Unidos le han provisto. Ahora, aquí es donde entra la profecía. El mundo árabe, los musulmanes, están detrás de la caída de esta administración. Él era un hombre muy, muy poderoso. Las últimas nuevas que estoy oyendo, él está para salir y entregar su poder a otro. El mundo árabe y los musulmanes específicamente odian a Israel. De manera que el que siga ahora en Egipto va a tener una gran influencia sobre el país de Israel, para bien o para mal. Y lo más seguro que es de que no va a estar muy, muy bien, en buena relación. Esto ya empieza y abre la puerta para que otros países árabes que tienen relaciones con Egipto, como Jordania, esto abre la puerta para que esos administradores también sean removidos, porque el mundo se le quiere echar encima a Israel. Ya estamos viendo un cuadro profético. Ahorita, alrededor del mundo, hay mucho temor por lo que está pasando. El temor es como una plaga. Nos afecta a todos. Esta mañana yo quisiera, por lo tanto, hablar sobre el remedio para el temor. Cuando yo me enfermo, yo quiero ir con un doctor médico que me pueda dar un remedio para que yo pueda sanar lo más pronto posible, un antibiótico, algo que pueda contrarrestar el virus. Eso es importante. Yo quiero sobrevivir. Yo quiero salir adelante con buena salud. Creo yo, de igual manera, que Dios tiene para nosotros remedios efectivos y poderosos remedios. Y hay un remedio específicamente que se menciona en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 41. Pero primero, déjame nomás decirles acerca de el temor. La palabra temor, o especialmente no temáis, se encuentra 365 veces en la Biblia. Que eso me pone a mí a pensar de que Dios, sabiendo cómo usted y yo somos, Dios sabe que nosotros vamos a estar confrontándonos con este enemigo, y por lo tanto Él tiene una palabra para cada día del año para nosotros, sus hijos. El temor. Y siempre en la Biblia, muchas de las veces, esa frase, no temáis, es acompañado con otra frase donde el Señor nos dice: porque yo estoy contigo. De modo que nos exhorta, pero nos da la razón: porque yo estoy contigo. En el griego, la palabra temor es la palabra phobos, o De ahí es nuestra palabra fobia. Fobia, que en el original siempre implicaba el huir o el correr. Causa de atemorizarnos, las consecuencias siempre es el querer correr, el querer huir. Por lo tanto, cuando Dios dice, no temáis, literalmente Dios nos está diciendo, no corras, párate, no huyas, quédate ahí donde estás, porque yo estoy contigo. Ahora, todos tenemos temor de cambios en la vida. Eso es lo más natural. La mayor parte de las veces nos acostumbramos al ambiente o a la condición en cual estamos viviendo. Y allí la implicación es nuestro sentir de seguridad. Nos sentimos seguros. Estamos confortables en la condición que nos encontramos, con nuestra casita, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestro trabajo. Nos acostumbramos. Es lo que yo creo que Job hacía referencia cuando él mencionó mi nido. Él estaba muy confortable en su nido, como la aguilita que al principio se acostumbra mucho al nido, pero tarde que temprano el águila viene y lo echa para afuera. El nido nuestro, mi seguridad, mi sentir de sentirme seguro, me rodea mi familia, mis hijos, mi cónyuge. So, el temor viene cuando nuestro sentir de seguridad es interrumpido. En la Biblia yo encuentro muchos personajes sobresalientes que pasaron por el temor. Josué, por ejemplo, después de la muerte de Moisés, él sintió temor porque era una gran responsabilidad que él iba a tener que llevar a cabo. Y por tanto, mire lo que Dios dice, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Elías, el gran profeta de Dios, también cayó en un momento de temor. Cuando él huyó al desierto, huyendo por su vida, después de que la Jezabel lo amenazó. Eliseo, el que le siguió a Elías, él también tenía temor, porque sabía que su mentor, el gran profeta, iba a ser recogido por Dios, y él temía de tal grado que él no se quiso soltar, él no quiso apartarse de Elías y se lo dejó saber. Finalmente Elías le dice, bueno, pídeme lo que tú quieras y si tú me ves cuando yo sea arrebatado, se te va a ser concedido. Y allí fue cuando le dijo, dame una doble porción de tu espíritu. Pero Eliseo tenía temor de la gran responsabilidad. También en el Nuevo Testamento encuentro que los discípulos también temieron, aun cuando el Señor estaba con ellos en la barca. Temieron por su vida. Las últimas palabras que Pablo le dice a Timoteo fueron estas palabras. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. Timoteo estaba pasando por esos tiempos también. Todos pasamos por tiempo de temor y de inseguridad. Muchos cristianos tienen temor de enfermedades, de perder su casa o su trabajo, o de perder aún su cónyuge. Algunos tienen miedo de hacerse viejos. Y creo yo que hay algunas, no todas, pero algunas de las hermanas tienen temor, son contadas, pero tienen temor de aumentar peso. Ese es uno de los temores. O que salgan arrugas. Son temores. Los jóvenes también pasan por temor. Jóvenes como adultos, todos, la mayoría, todos temen la muerte. Le tienen miedo a la muerte. Niños tienen miedo a la oscuridad. Algunos jóvenes temen la escuela, de ser reprobados o ser rechazados o no aceptados. Temen ser el objeto de la burla. Pero todos tenemos temores. Esta mañana, sin duda alguna, hay alguien que está pasando por algún temor. Algo que usted se siente inquieto, se siente preocupado, se siente con temor. Alguien le descubrieron cáncer y solamente la palabra cáncer nos causa temor. El cristiano no es tanto que teme la muerte, sino que teme la manera como vamos a morir. Ese es el caso. Bueno, les voy a leer una cita y quiero que la subrayen por ahí. Anótenle esta cita porque es una de las citas de las promesas más grandes y más poderosas que yo puedo encontrar en toda la Biblia. Aquí está el remedio para el temor. Isaías 41:10. Y le vamos a dar lectura. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La primera razón por qué no debemos temer, aquí no la da. Porque el Señor nos asegura su presencia. El Señor nos asegura su presencia. Nadie más puede hacer esta promesa porque es imposible para cumplir. Nadie más puede estar con usted a todo el tiempo, hora tras hora, año tras año, desde el momento que usted recibe a Cristo en su vida hasta el momento que usted es recogido. Solamente el Señor puede darnos esa promesa. Salmo 23, un versículo dice así: aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fue lo que escribió David. A Josué, mire la palabra que nos dice el Señor: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. A ver, ¿quién más le puede hacer esa promesa? ¿Usted? Es imposible. Estaba yo pensando anoche. Todos mis más cercanos seres queridos, todos han fallecido. Cuando ellos estuvieron cerca a mi persona, me traían mucho consuelo y mucho sentir de seguridad, pero llegó el día cuando fueron recogidos por el Señor. ¿Y ahora quién? Y el Señor me dijo: ahora soy yo. Yo comencé contigo y yo voy a terminar contigo. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 27, verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ese es el hombre o la mujer que tiene la presencia de Dios, que está consciente de la presencia de Dios, está confiado. Aunque se levante un ejército de problemas o de necesidades, el Señor está con nosotros y por tanto yo estaré confiado. El trabajo del enemigo es de que usted y yo no entiendamos su palabra, la palabra de Dios. El enemigo quiere vernos a nosotros en un estado de ignorancia y de temor. Yo creo que el golpe más fuerte que el enemigo recibió fue cuando se comenzaron a traducir las escrituras en el lenguaje común del pueblo. Martín Lutero hizo una gran obra de traducir las escrituras al lenguaje común. Mire, cuando yo salí de mi religión, yo era un ignorante de las escrituras. No sabía nada. Tenía una forma de religión, tenía mis ritos, mis credos que me enseñaron, pero no sabía nada. No sabía ni siquiera que la Biblia se compone de dos testamentos. Y eso era yo, ignorante. Y al enemigo le encanta eso. Le encanta cuando los hijos de Dios no saben nada de la palabra de Dios. No saben ni quiénes son en el Señor. No saben que Él nos promete su presencia con nosotros. Mire, la ignorancia y el temor nos paraliza para no hacer nada. La ignorancia y el temor nos mete en depresión. Muchas veces la depresión es solamente sentirnos lástima por nosotros mismos. El falta de conocimiento y el temor nos trae amargura también al corazón. Siempre causa separación y que la comunión sea rompida. También causa culpabilidad, ignorancia y temor causa culpabilidad. Hay una escritura que siempre, siempre ha estado cerca a mi corazón en Juan capítulo 5. Cuando Jesús llega a Jerusalén, se va al estanque de Betesda. Y las palabras que dice allí, ahí se encontraban muchos enfermos acostados en el suelo, ciegos, cojos y paralíticos. Esas palabras siempre me han impresionado. En el estanque está una multitud y eran puros enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y si hay algo que yo estoy seguro, esa es la condición que el enemigo quiere tenernos. Ciegos, cojos y paralíticos. El temor produce ceguez. No vemos las promesas de Dios que son para mí y para usted. Solamente vemos el problema. Y pensamos que el problema es tan grande y muchas veces hacemos el problema más grande que Dios. Alguien dijo, no le digas a Dios qué tan grande es tu problema, dile al problema qué tan grande es tu Dios. Y hay mucha verdad en eso. Pero ceguez. Y había otros, dice, cojos. El temor oscurece nuestra mente. Cojos. Vacilamos en nuestras convicciones hacia Dios. Cojos, mancos, estamos aquí y nos movemos para acá. Vacilamos. No somos a veces hombres y mujeres de convicciones porque somos cojos. No andamos bien, no andamos firme, no tenemos firmeza en nuestras convicciones. Y al diablo le gusta eso. Y también el temor nos paraliza, porque dice que había paralíticos. Paraliza nuestra fe de tal grado que no podemos hacer guerra contra el enemigo. Y el enemigo está encantado de la vida. La mayoría de los cristianos no saben hacer guerra porque están paralizados. Miren lo que dice Pablo a los corintios. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestro contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especialmente y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Todos diríamos amén, amén, pastor, somos poderosos, pero la mayoría no usamos las armas que Dios nos ha dado, porque estamos paralizados, el temor nos paraliza. Pero yo he venido en esta mañana, hermanos, para decirles que Él prometió estar con nosotros, pase lo que pase, buenos días, malos días, no importa, Él ha prometido estar con nosotros y nunca, nunca nos va a dejar. Él nos acompaña, Él nos libra y Él nos da fuerza para seguir adelante y obtener la victoria. Y yo creo que el pueblo de Dios es un pueblo victorioso y de triunfo. Su palabra no solamente nos asegura su presencia, sino que nos asegura protección y su fuerza. Dice el Salmo 46, verso 1. Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oiga, hermano, ¿qué más queremos? Estamos seguros. Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas. Él es nuestro poder y todo lo podemos, cual sea el estado en cual estamos. Me interesó mucho anoche leer el Salmo 139, de los versos 7 al 12. Mire, el salmista se encuentra en esos momentos que está haciendo una reflexionando, está pensando de la grandeza de Dios. Y mire, él empieza esa parte del Salmo diciendo: ¿dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No hay ningún solo lugar donde tú y yo podemos escaparnos de la presencia de Dios. Jonás creía que si se iba de donde Dios lo había mandado, él creía que ahí Dios no iba a estar, pero estaba bien equivocado. Dios ya lo estaba esperando, no solamente iba con él, sino Dios lo estaba esperando ya. No hay ningún solo lugar donde tú puedes huir de la presencia de Dios. Pablo le dice, por tanto, con esa voz de confianza, con una voz de denuedo, autoridad. Pablo le dice a Timoteo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba seguro de la presencia de Dios, que para Pablo no había nada imposible. Todo lo puedo en Cristo. En medio de una tempestad, en medio de desnudez, en medio de ser apedreado, en medio de la cárcel en Roma, todo lo puedo, porque él sabía que Dios estaba con él y no se sentía solo, porque él sabía que el Señor estaba allí con él. De modo que la primera razón por qué no sentimos temor es porque Él nos asegura de su misma presencia. Gloria a Dios. Él está con nosotros. Él no nos va a abandonar nunca. Nunca. Él va con nosotros. Él camina con nosotros. Él platica con nosotros. La segunda razón que yo veo, el remedio para el temor, es porque nos recuerda de su señorío. Nos recuerda de su señorío. Eso habla de dos cosas. Nos habla y nos deja saber de que Él es el amo. Él es el dueño de mi vida y de tu vida. ¿Sabías que la Escritura dice que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo? Ya no somos propiedad nuestra, somos propiedad de Dios. Y nos habla de una relación íntima con el Señor. Intimidad. Tenemos comunión. Él es nuestro dueño, pero tenemos comunión con el Señor todos los días. Yo soy tu Dios. Tú no eres propiedad de nadie más. Tú eres propiedad de Dios. Él te compró. Él te redimió. Él te lavó con su preciosa sangre. Él te hizo su posesión, su tesoro especial. Tú eres totalmente de Él. Todavía algunos batallan en entender eso. Tú no puedes entregar tu vida a Jesucristo a menos que estés dispuesto a darle todo tu corazón, toda tu vida. Él viene a ser tu Señor, Señor absoluto en tu vida. Él es tu Señor, tu Dios. Esas palabras obligan a Dios. El momento que Él nos dice esas palabras, lo obligan. Él está obligado a cuidarnos, a guiarnos, a guardarnos, a fortalecernos, a consolarnos y a bendecirnos, a sostenernos en las buenas y en las malas, cuando estamos flaqueando, cuando somos débiles, cuando estamos cayendo en tentación. Él está obligado a sustentarnos. Él provee una vía de escape. Él abre la puerta para que no caigamos en tentación. Ese es su trabajo. El que empezó la buena obra la va a terminar. Esa es su promesa. Él empezó a refinar mi vida y lo terminará cuando Él está listo para recogerme a mí y a ti. Esto nos habla de una relación íntima y personal. Dice: yo soy tu Dios. Tú y yo y tú. No hay en la vida mayor intimidad que la intimidad que disfruta con su esposa o con su esposo. La Escritura solamente de ellos dice estas palabras: y los dos vendrán a ser una sola carne. Eso es intimidad. Usted no puede disfrutar de intimidad con nadie más, solamente con su cónyuge, con su esposo o con su esposa. Y Cristo viene para disfrutar con nosotros intimidad, relación de lo más íntimo que jamás se puede encontrar en un matrimonio. Yo soy tu Dios, no tienes otros dioses aparte de mí. Yo soy tu dueño. Gloria a Dios. Algo personal, un amigo íntimo. Habla de relación de lo más íntimo. Y no es solamente una religión, entre comillas. La religión me enseñó reglas y ritos, pero encontré que yo necesitaba algo más. No soy nomás un número. En el mundo nos tratan como un número. Entro a un lugar, tengo una cita, tengo que agarrar un número. Soy un número. No me llaman por nombre, me llaman por el número. Tengo un número social. El gobierno me conoce por ese número social. Para todos somos un número, común y corriente. Pero para Dios eres mucho más. Dice Dios que aún los pelos que tienes en tu cabeza los tiene todos contados. sea mucho, sea poco, Él te los cuenta a todos. Eso es intimidad. Conoce tus más íntimos pensamientos. Eso es intimidad. Pensamientos que no le decimos a nadie. Pero Dios los conoce todo. Eso es intimidad. Yo soy tu Dios. Y David pronto en su vida de joven reconoció eso y lo entendió. David tenía un corazón según el corazón de Dios. Dios lo amó mucho a David. Sí, no era perfecto, pero era pronto para pedir perdón y arrepentirse. Pero mire el Salmo 23, escúcheme nada más. Mire las palabras mí y las palabras me. Habla de personal. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Personal, yo y Dios. Dios conmigo. Él es mi pastor. No solamente conocemos el Salmo 23, conocemos al pastor del Salmo 23. Jehová es mi pastor. Antes de venir a Cristo, yo también conocí el Salmo 23, pero después de entregar mi vida a Cristo, lo conocí en una manera más íntima. Ahora le podía decir, y con toda confianza, lo digo: Jehová, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él cuida de mí. Él me guía. Él me protege. ¿Por qué es que yo voy a andar buscando otras cosas que no me traen y no me satisfacen? ¿Sabes lo que es estar vacío, sin Dios y sin esperanza? ¿Te acuerdas de esos días cuando tú caminabas sin Dios y sin esperanza? ¿Sabes por qué me gusta mucho a mí los funerales? Dirigir algún funeral. ¿Sabes por qué me gusta? Me encanta. Porque son las mejores oportunidades que Dios me da para ministrar a gente, muchas veces no convertidos, gente que no conoce a Dios. Pero esta semana aprendí una gran lección. Y si usted hubiera visto el dolor de los niños, de los hijos del difunto, eran gritos donde no había consolación, gritos, pero gritos. Una jovencita se le acercó a quien era su papá en el ataúd y se le echó encima. ¿Cómo me dio lástima? Se tiró en el piso de tanta angustia que sentía. No es un cuadro muy bonito, pero es la realidad. Aquel que vive sin Dios y sin esperanza. Hay un vacío solamente. El Señor es el único que puede llenar nuestro vacío. La segunda razón, por lo tanto, ¿por qué no debemos de temer? El remedio es porque Él nos recuerda de su señorío. La tercera razón, el remedio para el temor. Porque Él nos recuerda de su compromiso. Él nos quiere recordar, a mí y a usted, de su compromiso. Dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oiga, hermano, tenemos a un Dios poderoso que está comprometido. Te esfuerzo. Y esas palabras me recuerdan de algo. Como que Dios me dice a mí: no tienes ninguna excusa de darte por vencido. Por eso es que Pablo dijo lo que dijo: todo lo puedo en Cristo. You never have to give up. Si tú agarras esa promesa, tú nunca, nunca te puedes dar por vencido. En las peores de las circunstancias, Él promete esforzarte, darte la fuerza necesaria. Sí, llegamos a un momento quizá que nos sentimos como que vamos a morir, pero ¿sabe qué? Nunca vamos a morir antes de tiempo, vamos a morir a exactamente el momento que Dios dice. Y alguien me dijo a mí estas palabras y me ayudaron: si no te mata, solamente sirve para hacerte mejor. If it doesn't kill you, it's only going to make you better. Esa es la verdad. Ya no aguanto, dice alguien, ya no lo soporto, pero no te va a matar, nomás te va a hacer mejor, esposo o esposa o padre. Nos da fuerza para combatir contra el enemigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él nos da la fuerza necesaria para seguir marchando adelante. Él nos da la fuerza para seguir adelante día en día, mañana y por la tarde, semana tras semana. Él nos da la fuerza y la fe para seguir creyendo en sus promesas hasta que Él venga o yo vaya con Él. El libro de Judas, la epístola, nos dice: aquel que es poderoso para guardarnos. Él es poderoso para guardarnos. A veces caminamos y nos caemos, nos trompezamos, cometemos fallas, cometemos errores, cometemos pecado, pero Él es poderoso para guardarnos. Nos levantamos, pedimos perdón y el Señor nos perdona y seguimos caminando. Yo nunca deseo que alguien me recuerde de mis pecados pasados. Yo nunca deseo que nadie me recuerde de mis fallas. Yo no quiero hacer memoria de eso, porque eso el Señor lo perdonó y lo enterró en lo más profundo de la mar. Y si Él lo entierra, ¿qué negocio tiene alguien de venir y escarbar y sacar ese pecado? Él me perdonó, gloria a Dios. Soy tan humano como cualquier otro hombre. Tengo mis fallas, tengo mis debilidades, no soy perfecto, pero ¿saben qué, hermano? Estoy siguiendo adelante. I may not be the best husband, I may not be the perfect husband, but I'm going to do better than I did last year. Amen. Y esa promesa se lo di a mi esposa. Voy a hacerme mejor, me voy a esforzar más, porque quiero ser mejor. Él es mi ayudador, Él me va a sustentar, Él me va a ayudar, Él me va a dar la fuerza para seguir adelante. A veces son desánimos que entran, pero Él viene para darnos ánimo y seguir adelante. Nos da las fuerzas para seguir adelante y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y luego dice: siempre te ayudaré. Oye, hermano, ¿qué más queremos? Siempre te ayudaré. Mijo, mija, siempre te ayudaré. Siempre ha estado aquí para ayudarte, siempre. No hay ni un solo momento que yo no he estado allí para ayudarte. Él promete darnos auxilio. Hay días que parece que nos estamos ahogando en un mar profundo. Él peleará por nosotros. Él peleará por nosotros. Oye, hermano, si Él pelea con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Él satisface todas nuestras necesidades. Él siempre cuidará de nosotros. Mire lo que dice el verso 11 de Isaías, el mismo capítulo: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Oye, hermano, Él es nuestra defensa. No hay ninguna carga que Él no pueda llevar. Por eso es que la invitación del Señor es tan impresionante. Venid a mí, todos los cansados. Venid a mí, ven, ven a mí. Y literalmente, literalmente, Él declaró esas palabras en el templo, lo hizo al público. Venid a mí, ven a mí. Y el Señor te dice en esta mañana, ven a mí, ven. No hay herida que Él no pueda sanar. Él sana todas nuestras dolencias. Por eso yo les digo a algunos que pasaron por esa triste experiencia de haber sido abusados. Es la más horrenda de las experiencias cuando una criaturita es abusada. Pero te digo en esta mañana con toda confianza, con toda seguridad, Él es tu sanador. Él sana todas tus dolencias. Él murió en la cruz por víctimas, víctimas de abuso sexual. Él dio su vida por ti y por mí. No hay ninguna crisis que Él no pueda entender y suplir. No hay ninguna enfermedad que Él no pueda sanar. No hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. Me estaba acordando yo, y con esto termino. Había un jovencito, así flaquito, flaquito y muy, muy tímido, que se subió al autobús de la escuela en una mañana y se sentó al lado de un muchacho que posiblemente ya estaba en el grado 10 o el 11, ya era un muchacho ya grande. Y mientras el bus los llevaba para la escuela, 30, 40 minutos de camino, ese muchacho comenzó a hacerle la vida miserable a este chamaco. He was a bully. No sé cómo decir esa palabra en español. Era un malcriado. Y comenzó a pegarle y burlarse de aquel niño. Minutos pasaron y seguía molestando. Y el niño no le dijo nada. El niño no se defendía. Después de un buen rato, a detrás del asiento donde estaba el niño y ese otro muchacho sentado, se levanta otro muchacho, grande, fuerte. Y se levantó y vino y se paró mientras el bus está caminando. Se paró enfrente de donde está ese travieso y lo agarra del cuello, y sin decirle nada, lo agarra del cuello y lo levanta. Y luego cara a cara, ojo a ojo, le dice: si tú no paras de molestar a mi hermano, cuando pare el bus, te voy a sacar y te voy a dar una porriza que no se te va a olvidar por el resto de la vida. Y el tímido, el chamaco tímido, decía: qué bueno. Dios quiera que le dé una buena porriza. Y el travieso nunca jamás lo volvió a molestar. Y ese niño era yo. Y ese muchacho, más de 6 pies de altura, era mi hermano y lo podía hacer garras. Ahora, imagínate tú si tu hermano mayor, que se llama Jesucristo, el poderoso, el valiente, aquel que tiene todo poder. Imagínate que tu hermano mayor vea que alguien está tomando ventaja de ti y él se ha comprometido a defenderte, a sustentarte, a ayudarte. Imagínate lo que ese hermano mayor puede hacer con este sinvergüenza. Lo hace pedazos, lo hace garras. Es como echarle encima un pitbull. Cuando muerde el pitbull, no abre la boca. Queda queda pegado a donde él da la mordida. Ayer vi un poquito de las peleas. Eran los campeones. Hermano, cuando este japonés le dio unos golpecitos al otro, hermano, lo naqueó. Y cuando lo naqueó, hermano, mire, nomás cayó como muerto. Y yo dije, decía, qué poderoso, qué poder. Pero aquí está el más poderoso de todo el mundo. ¿Quién puede contra Jesucristo? Ni Satanás mismo puede, ni todo su ejército puede contra el Hijo de Dios. El salmista, y con esto termino, escribió estas palabras en el Salmo 73, verso 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Toda su vida ha conocido al Criador y al Sustentador. Y termina diciendo en este salmo, siempre estuve agarrado de ti de la mano. Siempre estuviste conmigo. Y cuando yo termine mi vida, tú me vas a recoger en gloria. ¿Por qué temer? El diablo te está engañando. El diablo te está mintiendo. Él quiere que tú te enfoques en el problema y no en aquel que nos prometió siempre sustentarnos con la diestra. Dice diestra. En la Biblia eso habla del poder máximo, el poder supremo. Siempre te sustentaré con mi diestra. Mi hijo, aquí te tengo. Aquí te tengo. Créelo. Créelo. Termino con el canto que cantamos años atrás. Algunos de ustedes no se acuerdan porque esto lo cantamos años atrás. Un corito nos gustaba mucho. Tomado de la mano yo voy. Tomado de la mano yo voy. Tomado de la mano yo voy con él. A donde él va, yo iré. Amigo mío, si tú me dices, amigo mío, me dice, deja todo y ven conmigo. El canto termina diciendo, tomado de la mano yo voy. Y en esta mañana, en este día, en esta semana, eso es lo que tenemos que hacer. Tomado de la mano con el Señor. Y Él ha prometido nunca, nunca soltarnos. Hay victoria, hay triunfo. El temor no nos va a ganar. El temor no nos gana. Hay un remedio para el temor y es el Isaías 41:10. Ese es el remedio, esa es la receta. Cuando yo voy al doctor para que me dé la receta. Aquí está el antibiótico, vete a la farmacia que te den esta receta. Y llego a la casa y me comienzo a tomar las pastillas. Y hermano, dentro de pocos días yo siento la diferencia. Pues en esta mañana el Señor te da la receta. Isaías 41, verso 10. Gracias, hermano, y que Dios me los bendiga.